¿Habéis estado alguna vez en las cuevas de Altamira? ¿En las auténticas? Bueno, eso es que ya... Yo como soy muy joven, no las he visto nunca. Y especialmente porque es en los años 70 es cuando se cierran y a día de hoy es muy complicado visitarlas. De hecho, en la actualidad, 5 personas pueden entrar a la semana a través de un sorteo que se hace. El resto de los mortales entramos a ver una réplica que, bueno, es como si la ponen aquí. La verdad es que la sensación que se tiene de estar dentro es de ver los pósters muy bien pegados y poco más, ¿no? ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo se descubre Altamira? Quiero comenzar por el principio de los principios, el lugar del cual emana todo, el lugar donde nace el arte. Y no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad? Solo a Santillana del Mar, esa ciudad de las tres mentiras. Ya sabéis, que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Tiene un museo de la Inquisición un poco lúgubre y también tiene Altamira. El descubrimiento de las cuevas, lo cierto es que es bastante curioso. Es en año 1868 cuando un cazador, que se llama Modesto Comillas, se encuentra cazando con sus perros. Uno de sus perros se queda atrapado entre unas rocas a la entrada de una gruta y así descubre esa cueva. Modesto se lo dice a un amigo suyo, que se llama Marcelino Sanz de Santuola, un amateur paleontólogo de la época, y él se pega varios años pues entrando en la cueva, explorándola. Ahora bien, un día, su hija María, de 8 años, se le acerca y le dice: «Papá, he visto toros». Entran en el lugar donde dice la niña que hay esos toros y ven lo que hoy en día conocemos como las cuevas rupestres más importantes de España. En 1880, Marcelino Sanz de Santuola publica el libro donde teoriza sobre que efectivamente ha encontrado unas pinturas rupestres, pero nadie le cree. Le dicen mentiroso, le llaman defraudador. Y a mayor abundamiento, porque el pintor francés que él elige para representar todas esas pinturas, todos esos bisontes, era sordomudo. Y entonces, claro, mentiroso, mentiroso, y encima coges un sordomudo. Bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? El pobre Marcelino Sanz de Santuola, que por cierto es el bisabuelo, o era el bisabuelo de Emilio Botín, murió sin que nadie le reconociese el haber descubierto Altamira. Fue unos años después, 1902, cuando, al descubrirse determinadas cuevas rupestres en el sur de Francia, se da autenticidad al descubrimiento de Santuola. ¿Son bisontes lo que vemos aquí? Parece que sí, ¿no?, a grandes rasgos. Pero no, en realidad, el chamán que se adentraba a la cueva no pintaba a los bisontes, pintaba el alma, el espíritu de los bisontes. Era una forma de, al día siguiente, atraerlos, tratar de acercarlos. Era una especie de ritual mágico chamánico el hecho de pintar los bisontes. Ahora bien, si hoy entramos a cualquier cueva rupestre, nos vamos a dar cuenta que las grandes pinturas no están en los grandes salones como este. Están al final de la cueva. Hay que arrastrarse, hay que ir a gatas. Y en el lugar más incógnito de la misma, en el lugar más alejado, ahí están. Es una forma de reflexionar sobre que el arte no estaba hecho para ser admirado. Tenía un fundamento práctico. Servía para algo, no para ser contemplado como hoy. Vamos a avanzar unos cuantos siglos. Bueno, más o menos como 21.000 años aproximadamente. Y llegamos al punto en que aparece este genio, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dijo algo que vamos a practicar a lo largo de la charla de hoy. Si quieres esconder un secreto, ponlo a la vista de todos. Porque muchas veces no miramos lo que tenemos justo delante. No sabemos lo que es. Una de sus más famosas obras es esta. No sé si alguno de vosotros ha podido estar allí en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán, donde se encuentra el mural de la Última Cena. No es un fresco. Leonardo utilizó una técnica de pintura que se llama a seco. Por lo tanto, conforme pasaban los años, el tipo de pintura se iba deteriorando cada vez más y cada vez más. De hecho, aún estando vivo Leonardo, se comenzaron a hacer posteriores restauraciones que, bueno, todavía no han terminado. Aunque a día de hoy podemos ver la Última Cena prácticamente como era primigeniamente, como eran sus principios. Incluso Napoleón, cuando llega a Milán, le gusta tanto la obra que se la quiere llevar a París. Ve que es insólito, es imposible el romper el mural completamente, o sea, se lo iba a cargar. Y Napoleón deja ahí abandonada la última cena para que hicieran con ella lo que quisiesen sus soldados, que la utilizan como diana de sus fusiles. Trataban de disparar a la cabeza de los pobres apóstoles, ahí los tenéis. Teorías sobre la última cena hay, bueno, cientos. Quiero hablaros de las más curiosas, pero antes vamos a hacer referencia a un milagro que sucedió en Santa María delle Grazie. Como veis, durante la Segunda Guerra Mundial, con el asedio de... Bueno, estamos en Italia, por tanto, el asedio del ejército americano, el ejército británico, se tiene que proteger todo Milán. Protegen la última cena, como veis. Fijaros cómo quedó Milán, el Milán de la época. Bueno, pues la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1943, algo ocurre en el convento de Santa María delle Grazie. Una bomba de los aliados cae muy cerca del convento. Esa noche, el prior del convento se despierta en una ensoñación con sudores extremos y ordena a todos los frailes abandonar el convento. Unas horas después, cae una bomba sobre Santa María delle Grazie y la destroza todo. Todo excepto este mural que hay aquí, que es un mural de una crucifixión, y en la pared de enfrente, que es donde estaríamos nosotros, estaba la última cena. Por primera vez en la historia, queda a la intemperie, al aire libre. Qué casualidad, ¿no? Unos centímetros más allá y la bomba se habría cargado completamente el cuadro, el mural. Ahí lo tenéis. La última cena, semiprotegida y salvada por los pelos, nunca mejor dicho. ¿Qué teorías hay sobre qué significa de verdad la última cena? Vamos a ver. Leonardo quiso encriptar un mensaje. Os voy a dar algunas pistas y luego cada uno podéis sacar vuestras conclusiones. La más famosa es la que todos pues, hemos visto o leído respecto del Código Da Vinci. En la misma se señala que no hay ningún cáliz en toda la mesa. No hay ningún santo grial. De hecho, no deja de ser curioso que esta es la única representación conocida de una última cena en la que Jesús no se encuentra impartiendo la Eucaristía, sino que es el momento en que dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y es lo que estamos viendo ahí, a los apóstoles diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Lo que dice Dan Brown en su libro El Código Da Vinci es que este personaje de aquí, que es Juan, el apóstol Juan, el joven, es María Magdalena, porque en realidad tiene como cuerpo de mujer o rasgos muy femeninos. Lo que además dice es que se forma una V entre Jesús y la supuesta María Magdalena. Esa V sería, ni más ni menos, que el santo grial, el sangre real, es decir, el útero que alberga la sangre real entre María Magdalena y Jesús. Es decir, la V es el símbolo de lo femenino, simboliza un útero. Y de alguna forma ese sería el mensaje oculto. No hay santo grial en la mesa porque el santo grial es María Magdalena. Bueno, esa sería la teoría del Código Da Vinci. Por cierto, no es una teoría original del Código Da Vinci. Hay un libro anterior que se titula El Enigma Sagrado, que de alguna forma inspira a Dan Brown para crear el Código Da Vinci. Yo recuerdo en 2006, si no me equivoco, estaba en Londres y, bueno, me acerqué a los juzgados porque sabía que el pleito entre Dan Brown y los autores del Enigma Sagrado se iba a actualizar allí. Entonces, bueno, fui allí. Allí en los juzgados de Londres es muy curioso porque puedes elegir a qué sala, en qué sala entrar. Recuerdo que en una de ellas había una... Estaban juzgando a Elton John por algún tema de escándalo público. En el otro era el del Código Da Vinci y dije, no sé... Voy a la del tendón, no, al final me metí en la del Código Da Vinci. Y es muy curioso, ¿no? Ver esos jueces con las pelucas, con la cara bien empolvoreada, ¿no? Y bueno, hacerle preguntas a Dan Brown del estilo, ¿y es cierto que usted tiene alguna prueba de que Jesús yació con María Magdalena? Bueno, esperpéntico. Aquí en España ni nos lo imaginabais, ¿no? Que eso pudiese suceder. Otra teoría bastante convincente es la que establece Javier Sierra en su libro La Cena Secreta. Mirad, en el mural de la Última Cena tenemos grupos de tres apóstoles. Tres, tres, tres. Todos miran a Jesús, excepto los tres de la derecha, que están como cuchicheando, ¿no? Están dándole la espalda a Jesús. Pues fijaros, esta teoría lo que señala es que hoy sabemos que cuando Leonardo está pintando la Última Cena, manda traer un busto de Platón de Florencia a Milán. Según las crónicas, fue para recrear o representar a Platón en la figura de Simón, el que está justo a su lado, Judas Tadeo, no sería sino un autorretrato de Leonardo. Y a su lado, Marsilio Ficino, que sería un importante amigo de Leonardo, el encargado de traducir las obras de Platón al latín. Por lo tanto, ¿qué mensaje nos está diciendo? Lo que Leonardo indica aquí es: yo hago caso a la filosofía y doy la espalda a la religión. ¿Quién sabe? O al menos a la teoría que había en aquella época, al culto religioso que se establecía en aquella época. Luego indagaremos un poquito más en esto. Bueno, una teoría muy esperpéntica habla de que cada uno de los apóstoles representaría un signo del zodiaco. Ahí veis, por ejemplo, a Simón, Aries, con la perilla, Tauro, como si fuera un toro que se echa hacia adelante. Géminis, de alguna forma haciendo referencia, la cabeza hacia un lado, los brazos hacia otro, es decir, la dualidad. Cáncer, como si fuesen esas pinzas del cangrejo retraídas hacia sí. Bueno, teorías para todos los gustos, como veis. Incluso, atención a esto, un importante músico en 2007 determinó que si sustituimos los panes y los vasos y los cubiertos por notas musicales, la Última Cena tiene escondida una partitura musical. Es lo que estáis escuchando ahora mismo. Bueno, yo admiro mucho a Leonardo, pero si de verdad compuso esto, no vamos a decir que es la octava maravilla del arte musical. A lo mejor para dormir, para echar una buena siesta. Vamos a pasar al siguiente cuadro. La Virgen de las Rocas, otro cuadro de esos polémicos. Fijaros, a Leonardo le encargan que pinte la Inmaculada Concepción para la iglesia de San Francisco el Grande. La Inmaculada Concepción. Leonardo pinta lo que le da la gana. Como veis, pinta ahí a la Virgen María, con el Niño Jesús, Juan el Bautista y el Ángel. Ahora bien, en este cuadro hay cosas un poco extrañas. Si os fijáis, faltan los halos de santidad. La figura de Jesús y la de Juan son prácticamente indistinguibles, son dos bebés prácticamente. Y fijaros qué raro es el ángel, sobre todo la expresión del mismo. Señala a Juan. ¿Y a quién mira? Nos mira a nosotros. Ahora lo ampliaremos un poquito. Claro, cuando el prior del convento ve lo que ha pintado Leonardo, le dice: oye, esto no es lo que habíamos quedado, vuélmelo a pintar otra vez. Y efectivamente, Leonardo hace una segunda copia de la Virgen de las Rocas. La primera de ellas hoy la podemos visitar en el Louvre, en el Louvre. La segunda está en el National Gallery de Londres. Aquí ya parece que todo está un poquito mejor encajado, ¿no? A los de santidad. A Juan el Bautista se le distingue perfectamente de Jesús, mucho más mayor, incluso con esa cruz con la que siempre se representa a Juan. Ahora bien, el ángel ya no señala a nadie, pero fijaros a quién está mirando. Mira como con melancolía a Juan. De alguna forma, Leonardo está diciendo: de acuerdo, me hacéis quitar lo que yo quiero poner, pero os lo voy a volver a poner aunque no os deis cuenta. ¿Os fijáis en la mirada? Aquí mira al espectador, aquí mira a Juan. Es curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Juan en todo esto? Bueno, pues, al parecer existe la teoría de que tal vez Leonardo era un cátaro. En anteriores charlas sí que hemos hablado de la historia de los cátaros, de a qué se dedicaban. Pero bueno, por ejemplo, Leonardo vestía de blanco, no comía carne y tenía una adoración especial sobre la figura de Juan. Hay representaciones leonardianas de Juan que son espectaculares. Y sobre todo, en toda su vida pintó una crucifixión. Para los cátaros, la cruz era un símbolo de tortura y no entendían por qué debía de ser considerado como un símbolo de adoración. Tal vez es lo que pone Leonardo sobre la mesa a través de estas pinturas. Bueno, ¿qué cuadro más icónico existe que este? El cuadro más famoso de la historia. Pocos se han fijado de que incluso tiene un velo. La Gioconda, a día de hoy, tiene más de 20.000 grietas. Tiene tantas grietas que los restauradores del Louvre no se atreven a meterse con ella, porque dicen, no la vayamos a romper. Ahora bien, ¿cómo sería ese color original del cuadro sin esta pátina amarillenta con la que la vemos hoy en día por el paso del tiempo? Era el cuadro favorito de Leonardo, se lo llevaba a todas partes. Hasta los últimos días de su vida lo iba retocando. Es curioso porque uno de los grandes misterios de toda la historia es quién es la Mona Lisa. Hay varias teorías. Una incluso dice que puede ser un autorretrato femenino del propio Leonardo, incluso de su madre. Ahora bien, yo me decanto más por la teoría que señala que la Gioconda es el retrato de Elisa Gherardini, que de alguna forma sería la esposa de Francesco el Giocondo, que es quien encarga a Leonardo retratar a su mujer, Lisa Gherardini. Aquí la tenemos. Ahora bien, hoy sabemos que Leonardo entregó un cuadro a Francesco el Giocondo un poco polémico. Ahora hablaremos de eso. ¿Sabíais que la Gioconda se robó en 1911? Durante 2 años se encontró perdida. Incluso llegaron a interrogar a Pablo Picasso porque pensaban que él tenía algo que ver con el robo. Es curioso porque 2 años después aparece en Florencia. La había robado un antiguo trabajador del Louvre. Este trabajador, pues cuando terminó su jornada laboral, la descolgó del cuadro, descolgó el lienzo, se lo metió debajo del abrigo y se marchó, como un señor. ¿Sabéis cuánto le cayó cuando le pillaron? ¿Al ladrón de la Gioconda, cuánto le cayó por esto? 12 meses. Bueno, vemos que en aquella época también la justicia pues tenía sus cosas, ¿no? ¿Recordáis el tema de la polémica de la Gioconda del Prado, la Gioconda de Madrid? Vamos a refrescar un poco esta historia. Desde siempre hemos visto este cuadro en el Museo del Prado, que pasaba sin pena ni gloria. Parece que la gente tampoco estaba puesto como copia de la Gioconda de un retratista italiano, anónimo. A finales de 2011, se lo llevan a los bajos del museo para restaurarlo, para una exposición en París. Y cuando le pasan el escáner se dan cuenta de que detrás hay un paisaje. Le quitan esa pátina negra y aparece lo que vemos en la derecha, una copia exacta de la Gioconda del Louvre. Y aquí comienzan los misterios. Porque si las comparamos, cuando hacemos una comparación de las dos Mona Lisas, nos damos cuenta que se pintaron simultáneamente. ¿Por qué? Cuando hay una corrección en la Mona Lisa de París, esa corrección se practica también en la Gioconda del Prado. Si, por ejemplo, Leonardo sube un poquito el velo, la persona que está al lado pintando la de Madrid sube un poquito el velo. Es decir, eso nos da la pista de que mientras Leonardo estaba aquí con una, aquí había otro pintor pintando la otra Gioconda. Si os fijáis, cuando uno lee las biografías de Leonardo, su biógrafo más importante, que es Giorgio Vasari, hace referencia a lo increíbles que eran las cejas de la Gioconda. La Gioconda de París no tiene cejas. La del Prado sí. Son impresionantes. Y fijaros qué curioso, porque la Gioconda de Madrid está hecho con un lienzo de madera de nogal. Es una madera noble. La de París, con madera de chopo. algo un poco para aprendices, ¿no? Y empezó aquí la duda de, ¿tenemos nosotros la auténtica Gioconda? ¿Es la de París la auténtica Gioconda? Bueno, yo creo que la de París es la que pintó Leonardo, pero tal vez la Gioconda de Madrid, que probablemente la pintaría uno de sus discípulos, fue la que se entregó como pago a Francesco el Giocondo. Vamos a ponernos un poco medievales para contar esta historia. Es el cuento florentino de Nastasio degli Onesti. Este cuadro nos va a enseñar que cuando un personaje se repite en varias ocasiones en el cuadro, es que nos está contando una historia, es un cómic de la época. Bueno, como vemos, aquí está Nastasio hablando con unos amigos, se va al bosque solo y taciturno, porque se ha declarado ante una chica que le gustaba y le ha dado calabazas. Así que Nastasio va con la idea de suicidarse en el bosque. En ese momento se abre el cielo y aparece un caballero persiguiendo a una dama. Y bueno, os podéis imaginar lo que sucede. El caballero la coge, la mata, los perros comen sus vísceras, por ahí se le ve persiguiéndola, y Nastasio se asusta. En ese momento se incorpora el caballero y le dice, tranquilo. Nastasio le dice, ¿pero quién eres? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y el caballero le dice, mira, hace mucho tiempo yo me declaré ante mi futura esposa y me dijo que no. Así que yo la asesiné y me suicidé en este punto del bosque. Y Dios pues nos castigó a los dos, a ella por darme calabazas y a mí por matarla. Y nos castigó a que todos los viernes a las 4 apareciésemos en este umbral del bosque repitiendo la misma escena que años atrás, matándola, asesinándola. Y esto, Nastasio le dio una idea. Dijo, El viernes siguiente Nastasio convocó un banquete en ese mismo umbral del bosque. Todos comen, llega a las 4 de la tarde y ¡bam! Se abre el cielo, aparece el fantasma del caballero persiguiendo a la doncella. Y Nastasio les dice a todos, tranquilos, esto es lo que ha sucedido. Y les explica la historia. Así que se queda mirando a la mujer que le dio calabazas y le dijo, así que tú verás. Evidentemente, la boda se cumplió y Nastasio degli Onesti se casó con su amada. Estos cuadros se encuentran en el Museo del Prado, los podéis ver todos, excepto este, que se encuentra, si no me equivoco, está en Venecia. Bueno, lo curioso de todo esto, lo paradójico, es que estos cuadros formaban el interior de un armario que fue el regalo del padre del novio a la familia de la novia. Como, ya podéis cuidármelo bien. Vamos a empezar ya con otro de los grandes, el maravilloso, increíble Miguel Ángel Buonanotti, encargado de pintar la Capilla Sixtina. ¿Sabéis cuando Miguel Ángel esculpe el David y le preguntan cómo ha conseguido crear algo así? Él dice, yo solo quité la parte del mármol que sobraba. El David siempre estuvo ahí. Vaya genio, ¿eh? Bueno, pues Miguel Ángel pinta el cielo, el infierno, el juicio final de la Capilla Sixtina y el techo. El primero de los frescos que pinta Miguel Ángel es el del Diluvio Universal. Bueno, se esmera muchísimo, como veis, pinta a 61 personas, incluido Noé, claro. Tarda 3 meses. Dice, y me queda toda la Biblia todavía. No voy a acabar nunca. Entonces reflexiona y dice, a partir de ahora voy a hacer figuras gigantescas. Y es lo que hace. Si nos fijamos, por ejemplo, en la creación de Adán, tenemos solo 2 personajes, figuras gigantescas, y detrás angelotes y a Eva, que sale por aquí detrás, esperando a nacer. Hay quien ha querido ver en esta pose de Dios y todo lo que le conforma como una representación de un cerebro. Fijaros. A lo mejor lo que estaba haciendo Miguel Ángel es que Dios toque al hombre y le dé el intelecto, le dé la mente, le dé la razón. Otro de los grandes, la piedad. Miguel Ángel solo tenía 24 años cuando esculpe la piedad. Es que es increíble, ¿eh? La verdad es que cuando yo me escucho diciéndole, digo, madre mía, qué pasada. Pues Miguel Ángel estaba admirando su obra y a su lado, en la Basílica de San Pedro, se encontraban otros dos romanos de la época. El caso es que Miguel Ángel escucha que los romanos dicen, tal obra, una magnitud como esta, solo puede haber sido realizada por el gran Gobbo, que era un artista de la época milanés. Bueno, Miguel Ángel estalla en esos momentos, coge un cincel, salta la valla y firma la obra. Y escribe, Miguel Ángel Buonarroti, Florentino, lo hizo. En aquella época no se solía firmar, estaba mal visto. Pero bueno, ahí tenemos, como siempre, innovando Miguel Ángel. Otra de las grandes obras de Miguel Ángel. Bueno, supongo que todos veis algo que os llame poderosamente la atención, ¿no? No vamos a encontrarnos un Moisés, más o menos hasta el Renacimiento, que no tenga cuernos. Pero como veis, cuernos como los de una vaca. ¿Y esto de dónde viene? Pues fijaros qué curioso, es un error de traducción. San Jerónimo es el artífice de traducir la Biblia del hebreo al latín, y San Jerónimo, cuando llega la palabra que acompaña siempre a Moisés, que es Carnaim, se da cuenta que Carnaim puede ser traducido o como cornudo o como iluminado. Y él dice, con cuernos, definitivamente Moisés tenía cuernos, y así lo traduce. Y entonces, hasta pasada la Edad Media, se consideraba que Moisés literalmente tenía cuernos, como lo veis ahí. Cuando Miguel Ángel lo esculpe, esto ya había quedado de alguna forma pasado de moda, ¿no? Ya se sabía la auténtica historia. No obstante, hace un pequeño guiño a lo que os acabo de contar y le pone sus cuernos. No era difícil en aquella época encontrarse a pocos metros de Miguel Ángel pintando a Rafael. Imaginaros, conviviendo Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, todos juntos. El 480, el 580, toda esta época. Y nos encontramos con la Escuela de Atenas, otro de esos maravillosos frescos que se encuentran en museos vaticanos. Luego os contaré alguna cosita más de esa Escuela de Atenas que creo que lo vamos a dejar para el final. Pero vamos a hacer un paréntesis de Rafael. Si nos acercamos a Montalcino, una región que se encuentra en el norte de Italia, vamos a ver este curioso cuadro de Ventura Salimbieri, que tiene cosas que no deberían de estar ahí. O si están ahí, o es casualidad, o a lo mejor el pintor tuvo algún tipo de visión sobre el futuro. Porque fijaros qué curioso. ¿Sabéis todos lo que es un Sputnik? Ese primer satélite que envía la Unión Soviética a transmitir datos y que genera un caos tremendo en Estados Unidos, el primer satélite. Bueno, esto que tenemos aquí recuerda poderosamente a un Sputnik, fijaros. La bola, dos antenas, el ojo visor. El Sputnik transmitía datos, ¿verdad? Fijaros, si vemos al Espíritu Santo y lo enfocamos al lugar al que apunta el ojo de, pongamos entre comillas, ese Sputnik, ¿a dónde llega? Aparece otra vez aquí, a la frente del Papa, como si el Espíritu Santo estuviese iluminando al pontífice que llega. Las antenas, el elemento de transmisión de datos. Bueno, una casualidad, una premonición, pues ahí lo tenemos, el que llaman el Sputnik de Montalcino. Heinz Joven el Joven, en 1533, pinta este cuadro que hoy en día lo podemos observar en la National Gallery. Si lo veis, pues bueno, tenemos a dos embajadores, ¿no?, que se reunieron en Londres por un lío de faldas de Enrique VIII, pero eso, bueno, eso ya es otra historia. Y lo que nos va a enseñar este cuadro es que los cuadros no estaban hechos para ponerlos en un museo y verlos hoy. Los cuadros estaban hechos para situarlos en el lugar en el que originariamente habían sido diseñados. Si entrábamos en el lugar en el que estaba situado este cuadro y subíamos por una escalera de caracol, llegaba a un ángulo en que este elemento extraño que veis abajo tomaba forma. Fijaros. La muerte. La calavera. La muerte al final nos espera a todos. Lo que tenía que ser, ¿eh? De repente empezar a subir esas escaleras y ¡pam! Es decir, ¿he visto lo que creo que he visto? Ahora sí, ahora sí. Definitivamente tenemos la Escuela de Atenas. Hay quien ha querido ver cuatro personajes que directamente nos están mirando al público. Y tres de ellos, según cuentan, es Jesús. De niño, de adolescente y de adulto. Único personaje que nos mira. Un niño. Otro. El adolescente. Otro. El adulto. Si bien es cierto que la teoría oficial es que es Hipatia, la famosa filósofa de la época griega, hay quien ha querido ver aquí a Jesús repetido tres veces. Pero hay un cuarto observador que nos mira. Rafael. Ahí. Para siempre, observando a quien observa su obra. Bueno, la Madonna de San Giovannino, otro de los míticos en el mundo del misterio. Y es que aquí vemos un señor que está observando algo ahí en el cielo, y si ampliamos, fijaros. Bueno, que cada uno interprete a su manera. Pero es una cosa un poco rara, ¿no? Que destella y un señor ahí mirándolo. Ahí lo dejo. Vamos a acercarnos aquí, a este punto, definitivamente. Juan de Juanes, pintor valenciano. Se nos ha colado. Juan de Juanes, ahí lo tenéis. Una de sus obras más espectaculares la tenemos a unos 10 minutos del lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Detrás de la lonja, en la iglesia de la Compañía de Jesús, efectivamente, nos encontramos con la Inmaculada Concepción de Juan de Juanes. Juan de Juanes era un pintor obsesionado con la religión. Él pasaba días de ayuno, días rezando antes de empezar una nueva obra. Se estaba inspirando. Cuando empieza a pintar la Inmaculada Concepción, todo va bien, los trabajos funcionan, pero cuando está a punto de dar el último brochazo, la última pincelada, está a unos 3 metros de altura y el andamio falla. Se cae. Y cuando está a punto de tocar suelo, atención, la Virgen alarga el brazo, le coge y lo sube para arriba. Y desde entonces, atención a la campaña publicitaria. Es muy cachonda. La campaña publicitaria lo que dice es: las obras de Juan de Juanes tienen vida. ¿Qué os parece? Bueno, todo el mundo quería una de Juan de Juanes, ¿no? Después de esto, imaginaros. Pues bueno, si os queréis acercar y recordar esta historia delante del cuadro original, está muy cerquita de aquí. Detrás de la lonja, justo. Uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado es este, La Gloria. Es un cuadro que mide 3 metros con 46, fue pintado por Tiziano, y lo que se representa aquí es al emperador, a Carlos V, el emperador probablemente más famoso y más poderoso de toda la historia, si no de los más. Vestido con un sudario, sin corona, sin nada, con su familia detrás, también vestido con ropajes de baja alcurnia. Carlos V estaba obsesionado con la muerte. De hecho, sus últimos años de vida los pasa en el monasterio de Yuste. Su pintor favorito era Tiziano, y encarga a Tiziano que le pinte. Pero que le pinte entrando en la gloria, entrando en el cielo. Y es lo que hace Tiziano. Pinta a Carlos V directamente entrando en las puertas del cielo con todos los patriarcas debajo. Carlos V estaba tan obsesionado con la muerte que, de hecho, organizaba ensayos de su propio funeral. Él se ponía ahí en el ataúd. Vayan ustedes pasando por aquí. Sí, lo hacía. Era muy curioso. Y cuando está a punto de morir, se mira a sí mismo entrando en el cielo para después cerrar los ojos. Hablemos un poquito de, para mí, uno de mis favoritos. No sé si sois más de Goya o de Velázquez. Probablemente estaríamos al 50%. Escucho por ahí Velázquez. Pero bueno, ya como soy de Zaragoza, pues tengo que barrer para casa. Goya era un hombre bastante, bastante peculiar. Fijaros que toda su vida Goya se dedica a pintar retratos de los reyes, a la familia real, obras bellas, la maja vestida, la maja desnuda. Y cuando se queda sordo, abandona la vida pública, se encierra en la Quinta del Sordo, en su casa en Madrid, que, por cierto, no se llamaba la Quinta del Sordo por él, sino porque casualmente el anterior dueño también era sordo. Y empieza a pintar lo imposible. Empieza a, de alguna forma, a que toda su mente se nubla. E imaginaros por las noches un hombre con un sombrero de velas, sordo, en su locura, pintando Duelo a garrotazos, la España de las dos épocas, de alguna forma condenada a una batalla sin fin. La muerte advierte al anciano que está por llegar, mientras que él mira ignorante a la nada. Pinturas negras de Goya. Cuando Goya muere, en 1828, muere rodeado de todas estas pinturas en su casa, están pintadas en la pared directamente, al seco, y durante 80 años son abandonadas. Nadie las quiere. Las ofrecen incluso para la Expo Universal de París de principios del siglo XX y son desechadas. Hasta que al final, por fin, tienen ese debido reconocimiento de la locura de Goya. Ahí está. Y el genio al mismo tiempo. Las pinturas negras, como el aquelarre. Saturno comiéndose a su hijo. ¿En qué estaba pensando Goya en aquel momento? Esta pintura, por ejemplo, estaba en el comedor, justo enfrente del lugar en el que Goya se encontraba comiendo. Quiero hablaros de otro personaje que tuvo el mismo problema de Goya. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un compositor? Quedarse sordo, ¿no? Beethoven. Lo que nos enseña Beethoven es que un hándicap puede servir para ser genial, para marcar un estilo propio. Conforme Beethoven se va quedando sordo, las primeras notas que deja de escuchar son los agudos. Solo escucha notas medias y graves. Y hace que sus composiciones sea con notas medias y graves. Y eso hace que cree un estilo propio. Crea el genio. Era tal la genialidad de este hombre que, como, bueno, al final ya no escuchaba nada, en unos 10 años pierde toda la audición, cortaba la pata, las cuatro patas al piano, tocaba y ponía el oído en el suelo para escuchar las vibraciones del piano y componer de esa forma. Es increíble,
¿eh? ¿Cómo? ¿Solo por oírla? Sí, creo que sí está. Sí. Demostrar.
La reconocéis todos, ¿no?
Pero eso es una religión. En realidad esto no funcionará. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? ¿Así? Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece?
Hundidísimo, ¿no? El pobre Salieri ahí. Bueno, qué grande, ¿no? Bueno, pues Mozart. Se cuenta que incluso el efecto de la música de Mozart tiene una facultad especial para tranquilizar a los niños. Se han hecho estudios que incluso con la música de Mozart es más sencillo memorizar, es más sencillo estudiar. ¿Qué tenía la música de este genio que le hacía tan especial? Que solo suenan tres acordes y ya sabemos que es Mozart. Ya nos viene a la cabeza esa canción. Un niño prodigio. También gracias a su padre, que desde muy pequeño le insistió con el asunto de la música. Su padre ya componía. Y Mozart, con 5 años, compone su primera obra. Con 8, la primera sinfonía. Y se convierte en el compositor más famoso de la época. Yo a veces me pregunto si en esta época los homólogos de Mozart, los compositores que acompañaban a Mozart, eran conscientes de quién tenían al lado o de lo que estaban escuchando en ese momento. Poca gente lo sabe, pero Mozart era masón y un masón reconocido. Estaba apuntado, estaba inscrito en la logia masónica de Viena. De hecho, en una de sus obras más famosas, en La flauta mágica, se establece una analogía al rito de iniciación de la masonería. Es un camino iniciático desde las tinieblas hacia la luz a través del protagonista. Pero finalmente, a los 35 años, muere. ¿Por qué muere Mozart? Tenemos varios candidatos. Número uno, el agotamiento, que yo lo veo factible. Estamos hablando de alguien que con 5 años empieza a tocar y no para de trabajar hasta los 35. Va de viaje por toda Europa, no para de componer, tocar para el Papa, tocar para los reyes, para el emperador. No hizo otra cosa, salvo componer y trabajar toda su vida. ¿Agotamiento? Para mí, perfectamente podía haber sido. Fijaros qué curioso, porque unos meses antes de que Mozart muera, recibe la visita de un hombre clandestino vestido de negro, con un antifaz, y le encarga un requiem. Ese hombre no se identifica. Esto que aparece en la película de Amadeus, esto es verídico. Unos días después, Mozart se encuentra con Constanza, su esposa, en un parque y le dice: tengo la sensación de que estoy componiendo mi propio requiem, mi propia misa de funeral. Los días van pasando, Mozart está más fatigado y entre vómitos, inflamaciones y fiebres altísimas, fallece. Salieri, que era ese personaje que hemos visto antes, de la peluca negra, que estaba hundido ya más no poder, en los últimos años de su vida se encuentra recluido en un manicomio y grita a los cuatro vientos que él es quien ha envenenado a Mozart. Pero como había terminado un poco loco, no sabemos si es cierto o no tenemos que hacer demasiado caso a esto. ¿Y quién era este personaje extraño que encargó el requiem a Mozart? Se llamaba Franz von Walser. No sé si lo he dicho bien. Pero bueno, este hombre era un conde, entonces envía un mensajero para que Mozart componga este requiem. La mujer del conde acababa de fallecer hace poco. Entonces, el conde, que le gustaba la música, pretendía copiar el requiem de Mozart y hacerlo pasar por suyo. Al final, Mozart falleció y por lo menos tuvimos el recuerdo de ese requiem incompleto que a día de hoy podemos seguir escuchando. Un pequeño homenaje para mí, el mayor compositor de la historia. Y para terminar, Mozart no tuvo un enterramiento como el que debería de haber tenido. Fue arrojado a una tumba comunitaria, junto con el resto de los cadáveres. Probablemente no era tampoco por falta de dinero, a pesar de que le iban bastante mal las cosas económicamente, sino por una serie de enfermedades que había en la época y que forzaron una acumulación masiva de cadáveres, incluido el de Mozart, en tumbas comunitarias. ¿Iríais a un concierto donde el leitmotiv es Paganini, el violinista del diablo? Bueno, no, tampoco está mal como lema publicitario de la época. Paganini. Este hombre nació en 1782 y cuando él tiene 5 años cuentan las leyendas de la época que su madre pacta con el diablo y le dice: te vendo el alma de mi hijo si le das un talento innato para poder tocar el violín. Bueno, parece que así fue. Aunque lo cierto es que Paganini estuvo toda su vida tocando el violín, yendo a clases y practicando. Pero se convirtió en un violinista espectacular. Probablemente esto de que tocase de una forma tan extraña, porque Paganini se contorsionaba, era capaz de tocarse el dedo pulgar con el dedo meñique, tocaba solo con una cuerda, llegaba a tocar, bueno, él en sus conciertos destrozaba todas las cuerdas con su fuerza y acababa tocando el violín con una sola cuerda, haciendo sonidos imposibles. Él escondía la mano, parecía de alguna forma que creaba trucos de magia, y la gente que le veía en los conciertos decía: es el mismísimo diablo el que está detrás de él tocando, no es humano. Esto lo tenemos que achacar en realidad a una enfermedad que tenía, el síndrome de Marfan, la misma que tiene Michael Phelps. Por cuanto las extremidades las tenía excesivamente alargadas y de la misma forma sus articulaciones eran demasiado, vamos a ponerlas, sí, muy flexibles, excesivamente flexibles. Como veis, es una reproducción de su mano. Y eso hacía que pudiese llegar a notas imposibles para cualquier violinista. Murió a los 58 años, fruto de, bueno, temas de amor, mujeres. A pesar de tener un aspecto deplorable, y es que como era un hombre enfermo, tomaba mercurio, su mandíbula estaba prácticamente carcomida, era muy blanco, muy delgado, era casi monstruoso. Pero bueno, esto da de alguna forma la prueba de que, oye, las mujeres también valoran el talento, ¿no? Era un auténtico Don Juan. ¿Alguien sabe quién es este señor? Robert Johnson. El bluesman de Mississippi. Un bluesman que era tan mediocre que cuando la gente le escuchaba tocar, le decían a su maestro: ¿por qué no le das una armónica a ver si se le da un poco mejor? Es que debía ser lamentable. El caso es que Robert Johnson, en una época de su vida, tiene 25 años, se va y deja Mississippi durante un año. Se va al parecer para buscar a su padre que le había abandonado. Cuando vuelve, toca como nadie. Se convierte en el bluesman más importante de Estados Unidos. Y empieza a correr la historia de que Robert Johnson pactó con el diablo. Una noche, a las 12 de la noche, Robert Johnson se encamina hacia este cruce de caminos, la 49 con la 61 en Clarksdale. Y aquí, de repente, empieza a tocar unos acordes y aparece un señor vestido de negro. Este señor vestido de negro coge su guitarra, la afina y se la devuelve. Robert Johnson acaba de pactar con el diablo, tener un talento increíble para el blues a cambio de su alma. Bueno, el diablo se cobró rápidamente la prenda que tenía. Y es que con solo 27 años, Robert Johnson, que también le gustaban bastante las mujeres, empieza a flirtear con una mujer en una fiesta y con el marido al lado. Yo soy Robert Johnson, puedo hacer lo que quiera. En estas, el marido le echó matarratas al whisky que se estaba tomando Robert Johnson y murió agónicamente. Fue el primero que inaugura ese famoso club de los 27. Ya sabéis, esa famosa maldición que afecta a, bueno, a estos grandes mitos del pop y del rock, ¿no? Tenemos a Amy Winehouse, la más reciente, Janis Joplin, sí. Jim Morrison, Kurt Cobain, entre otros, todos a los 27. Pues este fue el primero. Robert Johnson. Bueno, si yo os pregunto quién es este señor, ¿sabéis quién es? Venga, a ver, ¿quién? Muy bien, he visto por ahí una señora que ha dicho que no es Paul McCartney, mini punto. Es William Campbell. Sí. Y esto me da pie para contaros una historia que surgió en los años 60, en el Liverpool de la época. Este sí que es Paul McCartney. Se parecen. Bueno, pues al parecer, en un ensayo de los Beatles, Paul McCartney estaba muy cansado ya de Yoko Ono, ¿no? Y decía, me voy, que os den. Total que cuando va camino de su casa por la noche, está lloviendo, hay una joven que está haciendo autostop, se está mojando, Paul McCartney para el coche con su Aston Martin, la joven sube y van los dos conduciendo. Ella de repente le reconoce, se vuelve loca, se tira directamente a por él, Paul McCartney pierde el control del coche y el coche se estrella. Y se quema y explota y bueno, pues evidentemente Paul McCartney muere y su cuerpo queda desfigurado completamente y se acabó, ¿no? Esto es lo que cuenta la leyenda urbana. Ahora sí que viene algo que sí que es cierto. Unos días después, parece ser, de este suceso, se convoca un concurso de dobles de Paul McCartney. No de Ringo, no de John Lennon, de Paul McCartney. Y lo gana este señor, William Campbell. Bueno, pues al parecer era una estrategia para tratar de colocar a alguien en el lugar de Paul McCartney, que tuviese una voz más o menos parecida, bueno, supongo que también hacer alguna operación de cerebro para que compusiera como él, yo qué sé. Y bueno, pues el caso es que esto sucede, ¿no? Y en los años posteriores, los Beatles van a dejar pistas por cuanto van a echar más leña al fuego respecto de dicha historia. Por ejemplo, Abbey Road. John Lennon. Vestido como de sacerdote, ¿no? Es un cortejo fúnebre, en realidad. Ringo, de luto. Paul, descalzo, con el paso cambiado, con los ojos cerrados. Y con el cigarrillo en la mano derecha, cuando era zurdo. A lo mejor ahí se coló William Campbell, quién sabe. George Harrison detrás, vestido de tejano, como si fuese el enterrador. Bueno, y a mayor inri, si nos fijamos, esto ya es para los puristas, en la matrícula del escarabajo que hay aquí pone 28 if. Y es que al parecer Paul McCartney habría cumplido 28 años al sacar ese disco. Sí, 28. Bueno, esta leyenda urbana yo creo que fue alimentada más por los Beatles, o a lo mejor incluso la generaron ellos, para ganar fama y dar un poquito que hablar. Pero bueno, ahí la tenéis. Ahora no las vamos a poner, pero hay un montón de canciones de los Beatles donde si las escuchamos al revés, dice Paul is dead. Yo no sé de alguna forma si los Beatles pensaron tanto en vamos a crear una canción que si la escuchas al revés diga este mensaje subliminal. No lo sé. Pero bueno, ahí lo tenéis, la leyenda urbana de los Beatles. Esto que vamos a contar ahora no es una leyenda urbana. El hombre que quiso cambiar el mundo. John Lennon. El 7 de diciembre de 1980, un día antes de esta fotografía, John Lennon llega a su casa por la noche después de estar grabando y están ahí los fans. John Lennon se acerca a los fans para firmar discos y uno de ellos es este señor, Mark David Chapman. Le entrega su disco, John Lennon se lo firma y John Lennon, por algo que todavía no hemos sabido, se queda mirando a Mark David Chapman a la cara, a los ojos, y le dice, ¿quieres algo más? Y Mark David Chapman, el que sería el futuro asesino, dice, no, se asusta. O sea, él incluso no comprende lo que acaba de ver, lo que acaba de pasarle. Al día siguiente, John Lennon por la noche regresa de grabar. Mark David Chapman le espera otra vez, y esta vez le grita, ¡señor Lennon! Y le pega 4 disparos, matándole. El guardia de seguridad va corriendo hacia el asesino y le dice, ¿sabes lo que has hecho? Y él le dice, sí, con total calma, acabo de matar a John Lennon. Mark David Chapman se sienta en el bordillo, saca un libro y empieza a leer este libro, El guardián entre el centeno, uno de esos libros importantísimos para la historia de Estados Unidos. Es como Platero aquí en España, ¿no? Estaba obsesionado con este libro. Él decía que este libro le daba órdenes de que tenía que asesinar a John Lennon por haber sido el culpable de que los Beatles desaparecieran. Gracias a Dios, a día de hoy, el asesino sigue en la cárcel. Vamos a meter a Michael, que tiene que estar en toda la conferencia de Misterios de la Música. ¿Habéis visto estas imágenes alguna vez? Es el famoso accidente de Pepsi, donde se le quema el pelo. Bueno, la verdad es que fue espectacular. Mirad cómo terminó al final su pobre cabeza. Ahí lo veis. Bueno, Michael Jackson pasó 6 meses en un centro de rehabilitación para recuperar sus quemaduras, ¿no? Un centro de quemados. El caso es que cuando ha quedado más o menos bien, le han dado el alta, él dona al centro una cámara hiperbárica como agradecimiento. El día de la donación, los periodistas están ahí y le dicen, oye, Michael, ¿por qué no te metes dentro y así hacemos una foto por el tema de la donación y eso? Y Michael Jackson se mete dentro. Al día siguiente, en todos los tabloides, Michael Jackson duerme en una cámara de oxígeno para mantenerse vivo 150 años. Así surgieron este tipo de leyendas urbanas que afectaban al rey del pop. Pero fijaros, al final fue este accidente que hizo que Michael Jackson tuviese constantemente dolores increíbles en la cabeza, migrañas, y tomaba analgésicos constantemente, tomaba calmantes. Era adicto a los calmantes. Al final, uno de estos, el de Merol, acabó con su vida en una sobredosis. Un calmante. Mike Oldfield. Todos conocéis esta canción, ¿verdad? ¿Qué os evoca? Felicidad, calma, no lo sé. Inquieta, es inquieta, no sé. Mike Oldfield tenía solo 20 años. Crea esta canción, Tubular Bells. Va por todas las tiendas de discos. ¿Cómo te llamas? Mike Oldfield. ¿Cuántos años tienes? 20. Os traigo este disco. ¿Cuántas canciones hay? Una. Dura 40 minutos. Se llama Tubular Bells. Todo el mundo pasa de él. Hasta que llega a una tienda que se llama Virgin, que acababa de nacer hacía poco tiempo. Le recibe Richard Branson, el joven dueño de solo 24 años de esa tienda. Venga, de acuerdo, Mike, vamos a invertir en esta canción que puede haber negocio. Así que Richard Branson, fundador de Virgin, y Mike Oldfield van a esa joven edad pasando por cada una de las distintas discográficas, por cada uno de los distintos DJs de la época. ¿Cómo os llamáis? Mike Oldfield. Richard Branson, ¿qué edad tenéis? 20, 24. Lo siento, no os conocemos. Richard Branson dice que, cuando cuenta, dice que tuvo una especie como de premonición, ¿no? Dice, voy a ir a por el DJ más famoso de Londres. Había un programa en este momento en el que se representaba cada noche de los viernes, se escuchaban una serie de discos, unas 10 canciones de varios discos. Las canciones que sonaban esa noche triunfaban. Richard Branson llega a este famoso DJ. ¿Cómo te llamas? Richard Branson. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿De qué compañía vienes? Dices, Virgin. Virgin no. Lo siento, te puedes marchar. En un gesto casi infantil, Richard Branson coge el disco y lo mete por debajo de la puerta, por si acaso. Al viernes siguiente, tenemos a dos jóvenes en su casa, escuchando la radio, emocionados, dicen, a ver si hay suerte. Comienza el programa. Y las primeras notas son las que estáis escuchando. El DJ dice, hoy vamos a escuchar algo nuevo, algo distinto. Una sola canción, 40 minutos. Mike Oldfield, Tubular Bells. Semanas después, Mike Oldfield tiene que dar su primer concierto. Miles de personas le esperan. Mike Oldfield no está. Richard Branson le llama por teléfono. Mike, ¿dónde estás? Te está esperando todo el mundo. Y Mike Oldfield dice, lo siento, el éxito me abruma, no voy a ir. Se terminó mi carrera, lo siento. Richard Branson dice, no me lo puedo creer. Mike, ¿te gusta mi Cadillac, verdad? Mike Oldfield dice, claro, claro. Mi Cadillac, que me lo acaba de regalar mi suegro porque me acabo de casar. Te lo regalo si vienes. Y Mike Oldfield, pues como era tonto, fue. Bueno, ese gesto hizo que Richard Branson no solo pudiese comprarse un Cadillac, sino miles de Cadillacs más, y Mike Oldfield se convirtiese en el genio que tenemos hoy en la cabeza. Este ritmo casi chamánico, casi un mantra que se repite constantemente. Unos meses después, 1972, Mike Oldfield recibe una llamada de teléfono. ¿Mike Oldfield? Sí. Me llamo William Friedkin. Estoy pensando en una película. ¿Cuál es la película más terrorífica de la historia? ¿Qué historia, la de Mike Oldfield? Da un poco de cosa, ¿eh? El exorcista. Pocos saben que la película del exorcista y el libro previo están inspirados en una historia real. Es la historia de este joven, Robbie Mannheim, de solo 14 años. En Georgetown también, en Washington DC. El Washington Post publica la noticia. Un exorcismo en Washington. William Peter Blatty, que es el escritor de la novela posterior, se pone en contacto con el sacerdote y le permite este leer sus anotaciones, sus diarios del exorcismo. En él cuenta cómo el propio Robbie Mannheim fue objeto de una posesión que de alguna forma le hacía hablar en lenguas extrañas, creaba marcas en su piel, contorsiones imposibles. Le inspiró tanto a William Peter Blatty que escribió El Exorcista, inspirado en esta historia. Incluso en el rodaje pasaron cosas. Muere el abuelo de la niña de Linda Blair, muere el actor, un actor que muere de hecho en la propia película, durante el rodaje vuelve a morir otra vez, esta vez de verdad. El vigilante del estudio, el hermano del propio padre Merrin, bueno, mueren un montón de personas. Tanto es así que un sacerdote va a bendecir el estudio donde se está grabando el exorcista. Un rodaje maldito, quién sabe. Ahí lo dejo. Esto también es cierto. Probablemente a todos nos suenen historias de esas maldiciones que cayeron sobre la familia de Bruce Lee, sobre el propio Bruce Lee, o sobre su hijo, Brandon Lee. Cuando Brandon Lee está grabando la película del Cuervo, 1993, la producción no compra balas de fogueo, sino por razones económicas compra balas auténticas, y los encargados de balística son aquellos que quitan la pólvora y así pueden disparar, sin riesgo alguno. Una de esas balas del rodaje está cargada y muere en el acto. Vais a ver el vídeo, es en el segundo disparo en el que se cuela la bala que mata a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Ya ahí murió Brandon Lee. Bueno, ahí tenéis a Nosferatu, ¿no? Ese análogo a Drácula. Que bueno, corría la leyenda en la época que el actor de Nosferatu, que se llamaba Max Schreck, era un vampiro de verdad. Y yo creo que esto también fue una técnica publicitaria de la época. Se creía que Max Schreck era un vampiro y que el precio por hacer la película era poder al final morder a la actriz, a la víctima. Bueno, cosas de la época, ¿eh? Ahí lo tenéis. Bueno, generó tanta polémica la leyenda que en 2006, si no mal recuerdo, sale la película La sombra del vampiro, que cuenta esta leyenda urbana que os acabo de contar. La sombra del vampiro. ¿Cuál es el número de James Bond? Todos lo sabéis, ¿no? O sea, 007. Lo que no sabéis a lo mejor es de dónde viene esa numeración, esa cifra. ¿Os gusta James Bond? ¿Os gustan esas películas de James Bond? Bueno, veo que para todos los gustos. Bueno, pues el escritor de James Bond se llamaba Ian Fleming. Ian Fleming era el alter ego de James Bond. Ian Fleming trabajaba también en el servicio secreto británico, pero en la oficina. Él no era trabajador de campo. Ian Fleming le encantaba la astrología y había leído textos de este personaje que tenéis aquí, John Dee. John Dee, el mago de la reina Isabel I. John Dee influía tanto a la reina Isabel I que cuando se actualiza la batalla de la Armada Invencible, le dice a la reina, no, la tormenta he sido yo, la he provocado yo. Y la reina se lo cree. Bueno, pues John Dee firmaba así, 007. 00 son dos ojos. 7 es el número de la magia. Significa yo veo la magia. Le gustó este código y se lo puso a su agente preferido, a James Bond.
James.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Bond, James Bond. ¿Por qué se llama así James Bond? Ian Fleming quería buscar, pues eso, un nombre masculino para el personaje. Total que se encuentra leyendo una revista de naturaleza y tal, y ve que hay un reportaje que ha sido firmado por un ornitólogo y el ornitólogo se llamaba James Bond. Entonces Ian Fleming dice, oh, me encanta, es muy masculino, mi personaje se va a llamar James Bond. De esta historia se entera a los años la mujer del ornitólogo y la denuncia por apropiarse del nombre de su marido sin permiso. Y Ian Fleming llega a un acuerdo, ¿no?, con la familia y le dice, oye, si tu marido encuentra un pájaro, una nueva especie de pájaro, le puedo llamar como yo, Ian Fleming. Y ese fue el acuerdo. Y encontraron un nuevo pájaro que se llama Ian Fleming, ¿no? Esta historia viene reflejada en una película que creo que es El mañana nunca muere. Es la que sale Halle Berry del mar, ¿no? Ahí muy espectacular. Y le dice, ¿quién eres? Me llamo Bond, James Bond, soy ornitólogo. Y hace un pequeño guiño a esta historia del ornitólogo. Bueno, antes de empezar aquí, hemos pasado un poco de miedo todos, ¿verdad? Quiero quitar un poco de hielo al asunto, porque me parece misterioso que los extras que vais a ver ahora cobrasen. Os presento a los peores extras de la historia. Bien, el primero es un barrendero que le tiene tanto cariño a su escoba que ni toca el suelo. Vamos a repetirlo, por favor. Es el barrendero más vago de la historia. Ahí lo tenéis. Chapó. Dejando el suelo como un señor. Muy bien, grande. Se puede mejorar. Bueno, fijaros en el soldado imperial que va a entrar por la derecha. También un poco torpe. Este de ahí, mirad la cabeza. ¡Pam! Vamos a repetirlo para el que no lo ha visto. Ahí está, ¡pam! Sí. Ahí. No estuvo avispado. Le pagaron a este señor también. Bueno, atención al niño, lo que va a hacer el niño rubio. Miradle. ¿Qué se señala? ¡Oh! Para toda la vida, ¿eh? Ya queda en Regreso al Futuro 3 para toda la eternidad el niño señalándose sus partes pudiendas. Y bueno, no lo he querido repetir porque ya es excesivo. Os quiero presentar ahora al albañista cachondo. Estamos en la película de Tiburón. Todo el mundo entra asustado, se están comiendo a un niño. Y aquí llega un señor que va con un sombrero blanco partiéndose la caja. Vamos a repetirlo. No han explicado que es una escena de drama. Miradle, ahí. Ahí, el cachondo bañista que se va partiendo cuando todo el mundo... No sé yo si le pagarían también. Me parece misterioso si al final cobra esta gente, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de nuevo un poquito más serios. Enfilamos la última parte de la charla con enigmas de la arquitectura. Los mayas. Aquí los mayas alucinan. Es un eclipse. De repente, señal de los dioses. No hay que matar, no hay que sacrificar a nadie. Y bueno, pues se quedan alucinados, ¿no? Esto está mal hecho. Aquí Mel Gibson en la película Apocalipto se confunde. Los mayas sabían desde hacía muchísimo tiempo cuándo se iban a producir fenómenos solares como eclipses. Vamos a Chichen Itza, a México, a la península del Yucatán. Estamos en el día 21 de marzo, el día de equinoccio de primavera, el día del equilibrio. El dios de los mayas es Kukulkán. Kukulkán sería para los aztecas, Quetzalcóatl para los mayas. Este fenómeno ocurre solo un día al año. Fijaros, la sombra del sol aparece serpenteando en el cuerpo de una serpiente hasta la cabeza. ¿Lo veis? ¿Qué fenómeno solar tan curioso? Esto estaba hecho idea. Bueno, pues solo ocurre una vez al año. Impresionante, ¿eh? Es cuadrar la pirámide de Kukulkán para que justo ese día ocurra esto. Ahí lo tenéis, con un poco más de perspectiva. Vamos a ver otro milagro de la luz. Machu Picchu, la montaña vieja. Cuentan que el amanecer más bonito del planeta Tierra es el amanecer desde Machu Picchu. Pero hay un día del año que incluso ese amanecer se puede mejorar. El 21 de junio. Si vamos a Machu Picchu un 21 de junio, vamos a ver cómo el primer rayo de luz que entra en la ciudad perdida entrará por esta ventanita y se colará en este templo, el Templo del Sol. Aquí el día 21 de junio, el día del solsticio, comienza el verano, pero allí no, comienza el invierno. Era la forma que tenían los incas de capturar al sol, de atraparlo, de secuestrar al sol. Amanece y se inunda completamente todo de luz. Era su forma de evitar la época de oscuridad, la época de frío. Vámonos a Egipto, a Abu Simbel. Ya sabéis, el templo que fue reubicado como consecuencia del incremento de las aguas del lago Nasser. También ocurre algo aquí. Son dos fechas, 22 de octubre y 22 de febrero. Si entramos en el templo de Abu Simbel por esta puerta, vamos al final del pasillo. Y en estas dos fechas va a ocurrir esto. Se ilumina al dios Ra, el dios del sol, al faraón Ramsés y al dios de los dioses Amón. Y Tat, que es el dios del inframundo, de la oscuridad, queda en penumbra. Solo esos dos días. Esto ocurría antes con una claridad absoluta. Hoy en día reubicamos el templo, intentamos hacerlo a la perfección con cálculos informáticos y ya no se ve como se veía antes. Hemos perdido este milagro del sol. Y vamos a terminar en Burgos, en San Juan de Ortega. Es un pueblo muy pequeño, a 28 kilómetros de Burgos, más o menos. Cuando entramos en este templo románico, vemos que está lleno de columnas, columnas con capiteles. Una columna muy especial es esta. Fijaros, el ángel le anuncia a la Virgen: te vas a quedar encinta. Es la Anunciación. El día 21 de marzo ocurre esto. El único rayo de luz que entra por la única ventana que tiene el monasterio de San Juan de Ortega a las 7 de la tarde cae directamente sobre este capitel, dejando en negritud el resto del templo. Sería simbólicamente ese rayo iluminador de Dios, ¿no?, que deja embarazada a la Virgen. Fijaros qué curioso, 9 meses después es Navidad, nace el niño Jesús. El hecho de ir a este tipo de lugares en el momento en que va a pasar algo es como meterte en una máquina del tiempo y volver a sentirte como se sentían aquellos peregrinos, en este caso, que llegaban cruzando el Camino de Santiago el día 21 de marzo, veían el milagro de San Juan de Ortega y, iluminados, continuaban con su recorrido. Era una experiencia sagrada. Y eso es algo que hoy hemos perdido un poco, ¿no? Vamos a terminar haciendo una pequeña reflexión. Este señor es un violinista, como cualquier otro. Se encuentra en un metro. Este es el metro de la Estación Central de Washington, D.C. La gente pasa, no le hace demasiado caso. Continúa tocando. Cuando, después de maravillar a todo el mundo, al menos simbólicamente, aunque nadie se parase, de vez en cuando se paraba alguna niña, algún niño, sus padres enseguida, vamos, vamos, tenemos prisa. Nadie escuchaba lo que estaba haciendo. Al cabo de una hora, este violinista recaba $30. Ese violinista se llama Joshua Bell. Es el violinista más famoso del mundo. Esa misma noche tocaba en la Ópera de Washington. Las entradas más baratas costaban alrededor de $80 cada una. Y estaba tocando un Stradivarius de alrededor de $1,000,000. Aquí. Fijaros la gente. Un concierto gratis. La reflexión que quiero hacer de alguna forma es que no nos digan qué es lo bello, que no nos tengan que decir cuánto cuesta el arte. El arte no tiene un precio. El arte es sentirla. Así que de alguna forma este sea el mensaje de toda la charla. Apreciad el arte, miradla con los ojos, ¿no? Y sobre todo, sentidla, porque al fin de cuentas el lenguaje del arte es el alma. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido una hora de día, como siempre. Y ahora ya quedamos a expensas de la próxima.
Venga, haremos alguna otra.
Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Una cosa, un pequeño detalle, por favor. Para mí el artista auténtico de esta charla, primero habéis sido vosotros, por vuestra curiosidad, y después mi padre está al fondo, que es el que lleva el control de la música y todo, ¿no? Y sin él esto no habría sido posible.
Un aplauso.
Así que para él. ¿Has estado?
Mucho, lo has hecho muy bien.
Muy bien.
Y has tenido a la gente sumada una hora y media. Ahora, bueno, y ahora ya.
Aparte de lo que sabes, es que tienes un carisma especial.
Sí, por la, bueno, para decirlo.
No, no, sí, sí.
Se trata pues de tratar de entretener a la gente.
Es,
y...
Eso es tan importante es como el saber.
Pues yo esta vez no tengo
saber ese correo.
Sí, sí, ¿le ha gustado?
No, yo tengo el correo.
Ah, el correo. Ah, muy bien.
Ah,
genial, genial. Es maravilloso, ¿eh?
Es increíble.
Sí, sí, sí.
Es cierto de eso del arte que has comentado. Y es verdad, el arte está en los ojos de quien
lo que lo mira. Es el estado de la...
Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, encantado de conocerle. Muchas gracias.
Es un trabajo. No pensaba yo que era tan...
Sí, sí, sí. Hemos estado un buen rato.